Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
La inversión en ciencia y tecnología es clave para el desarrollo de un país, ya que esto impacta directamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y aumenta también la productividad, lo que se traduce en una mejora en la calidad de vida de la población, por lo que fomentar la inversión en ciencia y tecnología es prioritario para México, para responder a los retos que las industrias enfrentan. Pero para nadie es un secreto que la ciencia y la tecnología son claves para el desarrollo de un país. La inversión en estos campos impacta, entre otros beneficios sociales y económicos, en el crecimiento del Producto Interno Bruto e incrementa la productividad, por lo que el impacto es directo en el desempeño económico y también en los niveles de vida de la población. Entonces, en ese contexto, ¿qué tanto es la inversión en ciencia y tecnología aquí en Los Cabos importante? O más bien, ¿hay o no hay inversión? Para platicar sobre ese tema se encuentra con nosotros Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estimado director, doctor de la Torre, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a este espacio.
Muy buenos días a todo el auditorio.
Doctor, ¿existe realmente inversión en México para incentivar la ciencia y la tecnología?
Bueno, a juzgar por algunos resultados que recientemente se han dado a conocer por el Banco Mundial, no parece existir el suficiente impulso para la ciencia y la tecnología en el país. Y no es algo que sea privativo de esta administración, sino que viene ocurriendo desde hace décadas. En general, en los organismos internacionales y en muchos análisis, se considera que al menos dedicar 2% del Producto Interno Bruto, pues significaría tener un impulso relativamente adecuado para las actividades científicas y tecnológicas. Sin embargo, en el caso de México, difícilmente hemos alcanzado, ya no se diga un punto porcentual, sino medio punto porcentual. Hemos estado por abajo de esas cifras. Y esto, pues, sí, desafortunadamente se ha acentuado en los últimos años.
Doctor, gracias por estar con nosotros, doctor de la Torre. Sobre todo también, además de hablar de una visión de lo que pasa en nuestro país, en el caso de Los Cabos, ¿cuáles son algunos ejemplos reales o dónde podemos ver de manera tangible, materializado, lo que sucede en lo referente a ciencia y tecnología? ¿Hay inversión? ¿Hay números aproximados de los que usted pueda darnos cuenta para entender qué tanto se está haciendo en este rubro?
Bueno, como ya mencionaba, a nivel nacional las cifras son muy pequeñas y desafortunadamente no se pueden rastrear a nivel de entidad federativa, pues lo cual nos pone en una desventaja porque pues no sabemos dónde podría existir ya sea falta de inversión o la oportunidad para que esto ocurra. Lo que sí podemos ver, sin embargo, es que a nivel nacional pues nos están rebasando otros países y hay algunos indicadores al respecto. Por ejemplo, el Banco Mundial lo que ha hecho es contabilizar el número de publicaciones científicas y técnicas que se dan en revistas especializadas, revistas que requieren de un arbitraje, de una evaluación bastante estricta, y que muchas de esas publicaciones pues dan el conocimiento básico para después descubrimientos o tecnología aplicada, o que ya pues representan el primer paso hacia aplicaciones específicas. Bueno, en el caso de nuestro país, tenemos algo así como entre 15.000 y 20.000 publicaciones de este tipo al año. Y pueden parecer muchas, pero los líderes a nivel mundial pues tienen más de 150.000 publicaciones al año. Y no me estoy refiriendo a países, digamos, que tengan una población mucho mayor a la nuestra, sino países como, por ejemplo, Canadá, que tiene menos población y, por lo tanto, menos potenciales científicos que pudieran publicar. Evidentemente hay otros que pues son líderes desde hace tiempo, como por ejemplo los Estados Unidos, o que han emergido recientemente, que sería el caso de China. Lo preocupante es que pues hace 20 años, por ejemplo, nosotros superábamos en publicaciones a Brasil, siendo Brasil un país con más población que la nuestra. Y sin embargo, pocos años después, hace 18 años, Brasil nos rebasó. Pero después otros países nos han rebasado. Por ejemplo, hace 10 años, Irán se convirtió en un país con más publicaciones científicas y tecnológicas que el nuestro. Y a pesar de ello, todavía al país le alcanzaba hasta 2018 para estar dentro de los 15 primeros países con más publicaciones científicas y técnicas. Pero justamente en 2019 ya fuimos desplazados de esta lista por Indonesia. Entonces, se ve claramente una tendencia en donde nosotros no hemos podido impulsar a la ciencia y la tecnología desde mucho tiempo atrás, por lo menos no como otros países.
Estimado doctor de la Torre, escuchándolo con atención, ¿qué tanto ha repercutido en todo lo que nos está refiriendo el hecho de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sufriera una baja en su presupuesto? Por ejemplo, para 2019 fue de un 9%, alcanzando solamente 24.765 millones de pesos en comparación con el presupuesto del 2018. ¿Cómo ha repercutido esta baja en el presupuesto para el CONACYT?
Bueno, sin duda repercute porque muchos de los proyectos que podrían ser impulsados, pues dejan de recibir financiamiento y tienen que buscarlo por su cuenta, y las condiciones económicas pues no han estado como para que muchas empresas o iniciativas privadas impulsen lo que ha dejado de impulsar el CONACYT. Sin embargo, más preocupante pues son algunas las políticas que se han replanteado. La tecnología, el conocimiento científico, pues es un bien, vamos a llamarle público, en el sentido de que alguien que tiene acceso a ello realmente no le está quitando conocimiento a todos los demás que también pueden tenerlo. Para poder acceder, sin embargo, a ese conocimiento, pues se requiere ir a las universidades o los centros de investigación o los lugares de investigación y desarrollo en donde se concentra este conocimiento. Y esto no ocurre en un lugar específico en el mundo, está distribuido en todo el planeta. Claro. Entonces, se requiere, por ejemplo, impulsar estudios de posgrado fuera del país y repatriar a aquellos que realizan esos estudios para que viertan este conocimiento. Y mucho me temo que las recientes políticas no han hecho eso.
Perdón, doctor, preguntarle también en este sentido y frente a la situación actual, ¿cómo puede incidir la ciudadanía y ayudar a mejorar esta situación ante la ausencia de estas y otras políticas necesarias para un desarrollo permanente de ciencia y tecnología? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en todo esto?
Bueno, el papel de la ciudadanía es primero cuestionar este tipo de políticas públicas. Es decir, que quede claro que se requiere acceder al conocimiento que se genera en el mundo y pedir que ello ocurra. Lo segundo es pedir cuentas a quienes se encargan de la política científica y tecnológica. Hay pues muchos mecanismos para ellos, pero por lo menos uno es las comparecencias ante el Congreso. No tanto por lo que se diga a los legisladores, sino porque ese conocimiento se puede esparcir. Y no ha habido disposición para pues dar un reporte puntual de qué es lo que ha ocurrido. Y finalmente, pues sí, presionar a las autoridades para que reconsideren la política pública y estén más abiertas a las ideas del mundo.
Doctor Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto haber estado con ustedes.
El gusto es nuestro. Buenos días.
Y para seguir hablando más sobre este tema, se encuentra ahora con nosotros también el doctor en Políticas Públicas, Paul Sánchez Campos, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor, gracias por tomarnos esta comunicación y estar esta mañana con nosotros. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio.
Doctor, gracias, y sin duda un tema de interés para todos, puesto que esto puede hacer la diferencia, como ya lo mencionamos hace un momento. México se encuentra, doctor, entre las 20 economías más grandes del mundo. Sin embargo, también se ubica en los últimos lugares a nivel mundial en términos de innovación y de desarrollo tecnológico. ¿Podría ahondar un poco más en este tema y decirnos a qué se debe este contraste?
particularmente se debe a que nuestra, digamos, hemos sido lo que se le conoce como adoptadores tardíos de tecnología. Terminamos, tendemos a adoptar tecnología en su etapa no de innovación, sino de estandarización, y eso implica pues que tendemos a adoptar estándares más que a crearlos. En años recientes, en sexenios anteriores, se trató de aumentar el presupuesto a ciencia y tecnología, aumentar el conocimiento científico, generar incentivos para el desarrollo conjunto. Se hablaba de la triple hélice, se hablaba de las cuatro hélices, de modelos de desarrollo conjunto de ciencia y tecnología. Sin embargo, pues se ha bajado muchísimo este modelo, y entonces seguimos bajo esta lógica de adopción tardía de tecnología. Por otro lado, también nuestra vocación industrial, que es una vocación maquiladora, exportadora de autopartes, de una cadena norteamericana de producción de automóviles, pues nos hace ser no desarrolladores de innovación, sino, digamos, maquiladores, ensambladores. Tenemos mucho conocimiento técnico y digamos, oficioso de cómo ensamblar y cómo crear estos productos, pero no los desarrollamos aquí. Caso que estamos viendo en Nuevo León, Tesla viene a establecer una fábrica, no donde se diseña y no donde se innova, sino donde se ensambla tecnología que se desarrolla en Estados Unidos.
Doctor Sánchez Campos, saludan a Bárbara Ruelas con el gusto de tenerlo con nosotros. Gracias. Aquí en Baja California Sur, pues tenemos muchas carencias energéticas y usted tiene un amplia experiencia en el sector energético. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve el panorama? ¿La inversión en tecnologías sustentables y renovables para este estado de la República?
Mira, desafortunadamente México ha pasado en los últimos 5 años del lugar, de los primeros 10 lugares de mercados más atractivos para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, al lugar 40, 50 de la lista. Esto nos dice mucho de que no hay mucha actividad en este momento en México para, digamos, desarrollar tecnologías limpias. A pesar de ello, México tiene uno de los potenciales más grandes en generación de, digamos, potencial solar, de irradiación solar para la generación de energía fotovoltaica a través de paneles solares y a través de sistemas de concentración de solar concentrado, pero también potencial eólico, tenemos potencial para el desarrollo de hidrógeno verde, tenemos potencial para el desarrollo también de, digamos, de tecnología verde, almacenamiento con baterías, con el de todo este tema del litio que se ha hablado mucho. Entonces, digamos que México es un país que tiene las condiciones físicas para desarrollar y convertirse en una potencia verde, pero no tiene las condiciones políticas, y me refiero a política pública,
así es,
política pública para fomentar el desarrollo de la innovación y de estas nuevas tecnologías, y particularmente en Baja California. Si bien hemos tenido el desarrollo de parques eólicos en Cozumel, el parque solares, incluso un proyecto de CFE piloto en Mulegé para generación de hidrógeno verde, pues seguimos dependiendo de combustóleo, particularmente que utilizan las termoeléctricas, y ahora se habla de un proyecto de ciclo combinado que bien puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues seguimos generando dependencia de combustibles fósiles.
Así es. Doctor Sánchez, y bajo el entendido en este mismo tenor, que la inversión en ciencia y tecnología tiene este impacto directo en el desarrollo económico, nuestros vecinos geográficos, hablo de Estados Unidos y de Canadá, han mantenido este crecimiento exponencial de su economía con las inversiones crecientes a lo largo de décadas. Un tercio de la inversión la aporta el gobierno, el restante el sector privado, que obviamente es tan importante. ¿En qué han invertido estas y otras naciones, doctor? ¿Y en qué tendríamos que estarlo haciendo en nuestro país, además de lo que ya empezaba a elucubrar hace un momento?
Mucho del desarrollo de los autos eléctricos, mucho del desarrollo del almacenamiento en Estados Unidos ha sido producto de un empuje e incentivos estatales. Entonces, todo este desarrollo de electromovilidad
tiene un importante enfoque, un importante apoyo de gobierno. Por otro lado, por ejemplo, en Japón se está buscando avanzar en el hidrógeno verde como parte de su plan de una transición a una economía baja en carbono. Se busca sustituir la generación de gas y la generación nuclear utilizando fuentes, digamos, de generación renovable para crear hidrógeno verde. Por otro lado, en algunos países se ha apostado por tecnologías renovables, pero también se ha criticado. Por ejemplo, se criticó la decisión de Alemania de cerrar las plantas nucleares antes de haber cerrado las plantas de carbón, porque si bien el riesgo latente y la preocupación nuclear que existía en su momento ganó la percepción, las nucleares emitían menos gases de efecto invernadero que las carboeléctricas en ese país. Pero digamos, en Europa se ha impulsado mucho, por ejemplo, en Reino Unido se está impulsando mucho y en España la generación de energía eólica, incluso en agua, en el mar del norte, se están desarrollando grandes proyectos de energía eólica offshore, como se le denomina en inglés. Y en otros países, como Brasil, se están desarrollando también tecnologías para avanzar en combustibles verdes, para impulsar la generación distribuida, es decir, que puedas en tus hogares poner paneles solares y utilizarlo para el autoconsumo. Pero estos son, digamos, lecciones que en México podríamos utilizar y aprender, y en Baja California se vería grandemente beneficiada la población a través de la irradiación solar para producir energía en sus techos y poderlo utilizar. Sin embargo, la península actualmente se encuentra sobrecargada del Centro Nacional de Control de Energía y han limitado la posibilidad de seguir aumentando la generación de distribuida en los hogares.
Doctor Sánchez Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si nos lo permite, ¿podemos tocarle la puerta una vez más adelante?
Claro que sí, es un gusto platicar con ustedes.
Gracias, el gusto es nuestro. Buenos días, que le vaya muy muy bien. Hasta pronto.
Y muy buenos días, les saluda Alexis Arreola y déjeme decirle que para este tema nos pusimos en contacto con el técnico Guillermo Martínez, quien nos afirma haber áreas de oportunidad para la tecnología como lo es el transporte público.
Buenos días, soy Guillermo Martínez, el tecnoexorcista, y considero que sí hace falta inversión en ciencia y tecnología en nuestra entidad, sobre todo en tecnología, ya que nos encontramos en una ciudad turística muy importante a nivel mundial. Cada día nos visitan más personas de otros países, no solo de Estados Unidos y de Canadá, al igual que contamos con una gran cantidad de extranjeros viviendo en la entidad. Considero que los servicios básicos no están a la altura de una ciudad turística como lo es Los Cabos. La mayoría de los turistas que nos visitan vienen de ciudades de primer mundo, donde están acostumbrados a que las cosas funcionen de manera diferente, las cosas sean más prácticas, como por ejemplo, revisar en tu celular dónde está la parada del camión más cercana, en cuánto tiempo llega el camión, cuánto tiempo haces a tu destino. Básicamente nuestro destino es un lugar muy bello, muy limpio, pero considero definitivamente que la infraestructura en general carece de la más mínima inversión en tecnología en todos los aspectos. Desde que llega uno al aeropuerto podemos constatar la falta de ello. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, como por ejemplo en el transporte público. Creo que es algo que la administración actual y las que vienen tienen que poner como prioridad la inversión en tecnología en el destino, ya que el destino depende en su totalidad del turismo. La inversión en tecnología no está al ritmo del crecimiento de la ciudad.
A continuación escucharemos a una joven donde la falta de tecnología dificulta sus actividades como estudiante.
La falta de tecnología, lamentablemente, aquí en la ciudad de Los Cabos ha sido muy deficiente. No solamente aquí, sino que en muchas partes de México, ya que pues la tecnología no llega en partes iguales para todos. Para mí como joven estudiante, el encontrar un lugar adecuado para realizar mis actividades es muy difícil, ya que la falta de espacios, equipo e internet son muy limitados. A mi día a día se me ha hecho muy notable la falta de tecnología en cosas muy simples como lo son los transportes, lugares recreativos, tecnología, y eso pues para mí debe de ser lo primero. Pues nuestros gobernantes deben de poner el ojo ahí, ya que somos miles de jóvenes estudiantes que buscamos el mismo espacio y la misma tecnología. Como país es lo primero que también debemos estar al pendiente.
Por último, un ciudadano nos comenta que hace falta la implementación de nuevas tecnologías en beneficio a la comunidad.
Considero que Cabo San Lucas no ha podido adaptarse regularmente a la tecnología, ya no están alcanzando los nuevos tiempos, ha habido Tesla aquí en el centro. Esos autos, por ejemplo, no ocupan gasolina, son eléctricos. Por ejemplo, la seguridad, no hay cámaras de seguridad que nos protejan de algún robo. Por ejemplo, seguimos trabajando con WhatsApp como único método tecnológico para poder dar reportes. Hace falta ese tipo de implementación de la tecnología en beneficio de la comunidad. Las veces que he ido a alguna dependencia a realizar algún trámite, las filas son muy largas, el servicio es un poco lento y todo mejoraría con mejores equipos tecnológicos. Y en cuanto a las empresas y los pequeños y grandes negocios que hay en Cabo San Lucas, considero que no todos están actualizados a las épocas actuales. En algunos establecimientos no les pagas con tarjeta o simplemente no tienen el acceso para poder pagar con tarjeta a las algunas compras. Le hace falta a Cabo todavía un poquito más de avance.
Estas fueron las voces de hoy. Mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros porque tenemos un WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad. Al Cabo Noticias, lunes a viernes,
7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio, 96.3.